aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Preparativos de las autoridades, mal estado del alcantarillado y basureros agravaron las inundaciones, dicen habaneros.
Temen más derrumbes de viviendas por el mal estado de las edificaciones.
Cuba no cumple plenamente los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, afirma Estados Unidos.
Advierte a Washington que la ofensiva israelí en el Líbano podría extender la guerra en la región y atraer a Irán.
La Unión Europea aprueba nueva ronda de sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 en punto de mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al lunes 24 de junio de este año 2024. Aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Residentes en La Habana dijeron a Radio Martí que no hubo un plan gubernamental previo a la llegada del temporal que afectó a la capital y que el mal estado en que se encuentra el alcantarillado y la basura acumulada en las calles agravaron la situación. Tomás Cardoso preparó el siguiente reportaje.
El mal estado del sistema de alcantarillado y drenaje, sumado a la acumulación de desechos sólidos, incrementó el impacto de las afectaciones provocadas por las fuertes precipitaciones durante el fin de semana. En varios municipios capitalinos, alertaron residentes desde las zonas afectadas. Previo a la llegada del temporal, no hubo labores de saneamiento. Tampoco se evacuaron a residentes de las zonas más bajas. Desde la zona del mercado de Cuatro Caminos, Antonio Fon, visitaxista, nos cuenta.
No, eso ha sido horrible. Las inundaciones, esa parte de lo que es mercado Cuatro Caminos, la calle Gloria, yo no he visto a nadie recogiendo escombros, ni basura, ni nada. Aquí el gobierno no se ha preocupado por nada. Por ejemplo, yo estuve mirando un rumbo de una muchacha ahí, y los vecinos fueron los que tuvieron que sacar los escombros, ayudar, y los hermanos de la religión de ella.
En Santo Suárez, en 10 de octubre, vive el constructor Rodolfo Gregory, donde hubo serias afectaciones.
Centro Habana, Habana Vieja y de aquí de Santo Suárez, dos lugares que hay edificios viejos. Cuando empieza a secar, eso empieza a caerse los edificios. En plena agua, los afectados se metieron a un local que estaba cerrado aquí, la Gran Vía, y los quieren sacar. Los tragantes de alcantarilla, todos están tupidos. No han repartido nada, ni material ni alimentación.
En el municipio Plaza de la Revolución, Fernando Damaso nos dice que no hubo limpieza de alcantarillas ni drenajes previo al mal tiempo, y esto incrementó las inundaciones.
El agua subió prácticamente hasta casi los primeros pisos. La gente metida en el agua tratando de salvar las pocas cosas que tienen. Todas esas aguas, lo que trasladan son desperdicio la mayoría y lo que crean es una situación epidemiológica crítica.
Desde la zona de la calzada de 10 de octubre, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita asegura que algunos emprendedores están en disposición de ayudar a las personas que han tenido pérdidas. Sin embargo, las autoridades no lo están permitiendo.
En la zona de Santo Suárez, la calle Tamarindo, fundamentalmente, ha sido inundaciones debido al mal manejo que existe por parte del gobierno cubano del sistema de alcantarillado. No se le da mantenimiento, la basura sobresale y, por tanto, obstruye la evacuación de las aguas. No existe un sistema de seguro por parte del gobierno cubano. No se está permitiendo que llegue ayuda, que llegue donación por parte de los ciudadanos cubanos.
Y desde el Vedado, el fotógrafo Pedro Luis García nos contó.
En los tragantes ahora están sacando cabezas de muñecas plásticas, sacan de todo, neumáticos, de todo están sacando.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el tráfico de personas de este año 2024 dice que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos y, por lo tanto, permaneció en el nivel 3. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El secretario de Estado, Antony Blinken, presentó esta mañana el informe sobre tráfico de personas del 2024.
It also undermines the rule of law. It weakens border security.
Él dice que el tráfico de personas socava el Estado de Derecho, debilita la seguridad fronteriza, limita las oportunidades económicas de las personas. En el segmento sobre Cuba del informe, el Departamento de Estado señala que durante el periodo evaluado había una política o patrón gubernamental para sacar provecho del trabajo forzoso en el programa de exportación de mano de obra de Cuba, que incluía misiones médicas extranjeras. El informe sobre el tráfico humano apunta que el gobierno continuó desplegando trabajadores cubanos afiliados al gobierno en países extranjeros, utilizando tácticas engañosas y coercitivas. Dijo que en la mayoría de los casos el gobierno retuvo una cantidad significativa de los salarios de los trabajadores, confiscó los pasaportes y credenciales profesionales de los trabajadores, sometió a los trabajadores a vigilancia y estrictos toques de queda y no informó sistemáticamente a los participantes sobre los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro. El informe señaló además que el gobierno cubano no abordó los delitos de trata a pesar de un número cada vez mayor de acusaciones de sobrevivientes, de ONGs creíbles, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros sobre la participación de funcionarios cubanos en la facilitación de graves abusos contra los derechos humanos y el trabajo forzoso. El informe dice además que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano tomó algunas medidas para abordar la trata, incluida la aprobación este año del Plan de Acción Nacional del 2023 al 2026 para la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
El activista cubano Nelson Álvarez, conocido como El Porfiao, declaró a Radio Martí que durante un interrogatorio la seguridad del Estado reconoció su labor humanitaria, pero le dijo que le preocupa que sea manipulada por el enemigo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El activista habanero Nelson Álvarez, conocido como El Porfiao, La Verdad Libera, fue detenido el viernes cuando pretendía viajar a Pinar del Río a llevar medicinas y alimentos a dos niñas enfermas.
Dos pequeñas que están ingresadas, ambas con traqueotomía y gastroscopía, ambas con distintas patologías. Yo debía salir hacia Pinar del Río, al Pepe Portilla, que es el pediátrico, para que ellas recibieran estos alimentos que nuestro pueblo me fue donando ante la petición de ayuda que yo hice.
Álvarez ha dedicado los últimos 3 años de su vida a la ayuda humanitaria a menores en riesgo de salud. Por eso se sorprendió cuando 2 efectivos de la PNR fueron a su vivienda para arrestarlo.
Me condujeron a la unidad de Tercera y 110 en el municipio de Playa. Mi entrevista era con un oficial de la Seguridad del Estado. Este oficial me entrevista, me trató cortésmente y me pregunta que a dónde yo tenía pensado ir el sábado. Yo le digo que a Pinar del Río a llevarle a toda esa historia, a los niños. Me dice que mi labor no está mal, pero que el enemigo la está manipulando, y yo le explico que ese no es mi problema, porque el comisor del delito no soy yo, es el que le está poniendo de más.
Al terminar el interrogatorio, el oficial de la policía política aseguró a Álvarez que iba a consultar, aunque no precisó qué ni a quién, pero le prometió que al rato regresaría.
Yo pasé la madrugada durmiendo sobre unas sillas en un lugar que se mojaba muchísimo. En la mañana me pasaron al calabozo. Tuve que esperar ahí como hasta las 9 de la mañana.
Más de 12 horas después, cuando en la estación policial le informaron a Álvarez que iba a ser liberado, indagó si le pondrían algún cargo, a lo que contestaron: ninguno.
A todas luces era impedir el viaje mío a Pinar del Río.
Durante la campaña que se llevó a cabo para conseguir que la niña Amanda Lemus Ortiz fuera trasladada al extranjero para recibir un trasplante de hígado, Álvarez envió un mensaje a Miguel Díaz-Canel en el que insta al gobernante a tomar decisiones rápidas y objetivas para agilizar la atención de la pequeña. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras Cuba busca atraer a más visitantes internacionales en medio de una profunda crisis económica y apunta al turismo procedente de Rusia y China, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Hasta el mes de mayo, Cuba recibió 1.174.088 visitantes internacionales. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, el 34% de los 3,2 millones de turistas que el gobierno aspira a alcanzar en 2024. La periodista Miriam Leiva dijo que está por verse si el país alcanzará su pronóstico, porque la situación económica incide negativamente en el turismo.
Pero lo fundamental es que es muy difícil, después de lo que bajó el turismo en Cuba, y con las condiciones aquí de hospedaje y en general de poderse mover en el país, con las condiciones que hay, es muy difícil la recuperación del turismo.
Durante el encuentro con directivos de ONU Turismo que el pasado mes se desarrolló en La Habana, el primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo que la industria del turismo es prioridad del gobierno.
Ahí está la prioridad del gobierno, pero está la cooperación del propio pueblo. Hay una cultura turística, hemos abierto a la inversión extranjera, a las iniciativas, incluso hay muchas pequeñas y medianas empresas privadas asociadas también a la actividad de servicio, a la actividad turística, y que eso nos permite lograr una mayor competitividad.
Canadá, con 541.871 visitantes, se mantiene como el mayor grupo. Los cubanos residentes en el exterior, 124.714 viajeros. Estados Unidos, 102.767 y Rusia, 70.668, de acuerdo al reporte. Cuba intenta reanimar el sector turístico apostando a visitantes rusos y chinos. Desde la capital cubana, el comunicador independiente Jorge Enrique Rodríguez apuntó.
Eso es una tontería hablar de que el turismo ruso y el turismo chino van a salvar la economía. No, de Cuba, de ningún país, nunca lo ha hecho.
El economista Pedro Monreal escribió en la red social X, a pesar del aspaviento con el turismo ruso, el crecimiento de enero a mayo de 2024 versus igual periodo de 2023 fue muy modesto, 4,5%, en tanto, los visitantes de China todavía ni siquiera aparecen reflejados individualmente en las tablas del informe de la ONEI. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 12 y 12 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Los dos virtuales candidatos a la presidencia, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, tendrán su primer debate el jueves y será el punto de partida para abordar importantes temas para la nación. Héctor Contreras informa.
El primero de los dos debates pactados entre los virtuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, tendrá lugar el jueves 27 de junio. La retórica de los aspirantes en torno a temas delicados como la inmigración y la reciente condena del expresidente republicano en el juicio por dinero secreto podrían marcar la pauta del primer encuentro. Sobre este tema, Mitch Landrieu, copresidente nacional de la campaña de relaciones de Biden, habló en el programa Meet the Press de la cadena de noticias NBC.
Pero no se trata solo de llamar a Donald Trump un delincuente convicto. Se trata de su comportamiento y de su carácter. Recuerde, en realidad se declaró en quiebra 6 veces. Eso significa que no es solo un mal tipo de negocio. Significa que ha afectado a toda la gente pequeña que realmente dependía de él para ganarse la vida.
Mientras el presidente Joe Biden se ha estado preparando para el próximo debate presidencial a puerta cerrada, su rival político Donald Trump optó por continuar su campaña electoral durante el fin de semana, haciendo apariciones en Washington, D.C. y Filadelfia, y desde estos escenarios, el expresidente no ocultó su afán por debatir y en ocasiones pidió la opinión de sus seguidores sobre cómo debería comportarse al enfrentarse a Biden. ¿Debería ser duro y desagradable y simplemente decir que es el peor presidente de la historia, o debería ser amable y tranquilo y dejarlo hablar? 50-50, sé duro, dijo el expresidente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El ministro de Defensa de Israel se reúne esta semana en Washington con altos funcionarios estadounidenses en momentos en que el gobierno de Estados Unidos advierte que la ofensiva israelí en el Líbano podría extender la guerra en la región y atraer a Irán. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Cada día que pasa un nuevo frente en Oriente Medio está más cerca de eclosionar, según advierten expertos y altos funcionarios de la esfera internacional que temen la ya anunciada extensión del conflicto al Líbano, país desde el cual opera el grupo chií Hezbollah, financiado y apoyado por Irán. La atención se centra hoy en Washington, donde se encuentra el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, quien tiene previsto reunirse con el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, mientras que el martes se encontrará con su homólogo estadounidense, el secretario Lloyd Austin. Durante sus encuentros abordarán la nueva fase de la guerra en Gaza, que según adelantó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, será una nueva etapa centrada en objetivos puntuales. Además, los altos funcionarios estadounidenses también expresarán sus inquietudes ante las incursiones israelíes en Cisjordania y la escalada de tensiones en la frontera entre Israel y el Líbano. Paralelamente, desde el viejo continente y a primera hora de esta mañana, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del bloque comunitario en Luxemburgo.
El riesgo de que esta guerra afecte el sur del Líbano y se extienda es cada día mayor.
En palabras del jefe de la política exterior europea, estamos en vísperas de que el conflicto salpique al Líbano y además denunció la crisis alimentaria que se desarrolla en Gaza.
La ayuda dentro de Gaza se ha vuelto imposible y a pesar de todas las pausas tácticas, la situación es que no entra ayuda a Gaza.
Borrell también lamentó la destrucción del tejido social en Gaza y la falta de voluntad de las partes para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino, donde la tragedia es inconmensurable, dijo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:16, avanzamos a esta hora en informaciones que nos llegan desde América Latina. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a los candidatos presidenciales opositores Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez de pretender denunciar fraude en las elecciones del 28 de julio por no haber firmado un acuerdo de reconocimiento de los resultados. Durante un acto político el viernes pasado en Maturín, en el oriente de Venezuela, Maduro dijo que la oposición pretende hablar de fraude, generar protestas con barricadas, cortes de calles con violencia y hasta intentar realizar un golpe de Estado.
González Urrutia descartó firmar el acuerdo que presentó el Consejo Nacional Electoral, argumentando que es redundante y que está contemplado en el acuerdo de Barbados, que según dijo el candidato opositor, el gobierno ha violado. Por su parte, Márquez dijo que no suscribió el acuerdo por considerarlo no legal, unilateral, inconsulto e inútil.
Precisamente la oposición venezolana afirma que a casi un mes de las elecciones presidenciales ya cuenta con un significativo número de testigos que estarán en los centros de votación. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La oposición liderada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia aseguran estar tomando todas las previsiones necesarias para lograr que en todos los centros de votación haya testigos en las elecciones presidenciales del 28 de julio. El dirigente político Angelo Palmeri, representante de la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición, aseguró que más del 92% de los centros electorales cuentan con la capacidad mínima de testigos para supervisar los comicios.
Tenemos nuestros equipos desplegados para que en cada uno de los centros de votación, de una, de dos, de tres, de cinco, de seis mesas, haya representantes de estas fuerzas democráticas, del comando y de Edmundo González para la protección del voto. Para nosotros, críticos son todos los centros y críticas son todas las mesas, porque todos nosotros debemos cuidar el voto y los venezolanos deben estar también atentos y garantes.
La dirigente política Delcia Solórzano insistió en que todos los partidos políticos están trabajando permanentemente y explicó cómo pueden colaborar los voluntarios.
Vamos a necesitar la ayuda de todos para que nuestros testigos se puedan mover a su centro de votación bien tempranito a la hora en la que desde el comando de campaña les vamos a indicar. Necesitamos apoyo para llevarle el agüita, el sanduchito y el almuerzo a los testigos. Y yo sé que entre todos podemos hacerlo. Los ciudadanos organizados lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Por primera vez, miren, lo digo con conocimiento de causa, hay centros de votación donde tenemos incluso testigos en reserva.
Sin embargo, el fin de semana se conoció que el organismo electoral modificó la normativa de acreditación de testigos y ahora establece que deben estar inscritos en el mismo centro de votación, lo que no es un requisito de la ley y no se había solicitado anteriormente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Honduras, donde las inundaciones en la zona sur del país han provocado grandes pérdidas. Con los detalles, Óscar Ortiz.
La preocupación invade a los productores en la zona sur de Honduras, principalmente en los sectores conocidos como el Cubulero y Costa de los Amates, a causa de las constantes inundaciones provocadas por intensas lluvias, originando la pérdida de la mayor parte de su producción, en áreas como fincas camaroneras, platanales e incluso productos derivados de la leche. situación que, según los afectados, representan pérdidas de más del 60% e incluso miles de trabajos temporales están suspendidos por el cierre de las fincas de producción. Cristian Mejía, productor de plátanos, asegura perdió parte de su cosecha al quedar bajo el agua cada plantación. La situación se complica debido a las afectaciones y hace un llamado a las autoridades a buscar una solución al problema que aqueja a toda una comunidad productiva.
Para nosotros los productores de plátano es cuando ya la platanera está ya por cosechar, se viene con todos los tablones de tierra y es ahí donde nosotros obtenemos pérdidas grandísimas por la fuerte lluvia. No hay cómo procesarlas, no tenemos una accesibilidad porque quedan demasiado delgados, entonces es una pérdida que ya es una pérdida irreversible.
Otro caso es el de Carlos Lagos, un productor de leche que debido a las inundaciones ha cerrado su centro de trabajo, ya que al tener los campos inundados no puede exportar la cantidad de leche solicitada.
Es la mitad de lo que nosotros estamos produciendo.
¿Cuánto produce más?
Estaba produciendo entre 70 botellas, ya hoy está entre 35.
La incertidumbre persiste en los habitantes y productores de la zona sur de Honduras, ya que las lluvias continuarán esta semana y aseguran que necesitan el apoyo necesario para garantizar su seguridad alimentaria de la costa de los Amates. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Nos vamos hasta Bolivia. Las empresas de ese país están encontrando en Paraguay un mercado atractivo para crecer mientras observan las limitaciones y la falta de garantías en el suyo. Los detalles con Fabiola Chambi.
El respeto a la economía de mercado, la disciplina monetaria y fiscal, garantías jurídicas y sobre todo la falta de restricciones cambiarias son algunos de los factores que convierten a Paraguay en un país atractivo para la migración de empresas bolivianas, según explicó a La Voz de América el presidente de entidades empresariales privadas de Cochabamba, Luis Laredo.
Paraguay ofrece una moderada a alta libertad económica para hacer negocios y empresas en comparación con nuestro país. Las empresas bolivianas que miran a Paraguay y otros países basan sus actividades en comercios transfronterizos, por lo que una fuga de ese capital de territorio nacional resta competitividad a nuestra economía.
Aunque no hay datos precisos sobre el número de empresas que migraron, el presidente del sector, Luis Laredo, asegura que Cochabamba, Santa Cruz y Tarija serían los departamentos desde donde se están dando los mayores traslados y que uno de cada 10 empresarios e inversionistas ya visitaron Paraguay con interés en bienes raíces o en negocios a largo plazo. Asimismo, el empresario Samuel Doria Medina informó que unas 1,000 empresas bolivianas decidieron trasladar a Paraguay en lugar de expandir sus negocios en el país. Un dato que fue conocido, según dijo, luego de la visita del presidente paraguayo Santiago Peña a la ciudad de La Paz. Según el Índice de Libertad Económica 2024 de The Heritage Foundation, Paraguay está en el puesto 80 de Libertad Económica y Bolivia se ubica en el puesto 165 de 169 países. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Son las 12 y 22 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. La Unión Europea aprobó hoy su ronda 14 de sanciones contra Rusia en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El paquete incluye la prohibición de la práctica de recargar gas natural licuado ruso en un Estado miembro de la Unión Europea que luego se envía a un tercer país.
Hay sanciones dirigidas a 116 personas y entidades y se han aumentado las medidas para garantizar que las empresas no eludan las sanciones existentes. Antes de la reunión del Consejo, el jefe de política exterior, Josep Borrell, dijo a los periodistas en Luxemburgo que Ucrania necesita más ayuda y necesita más ayuda ahora.
Y Rusia afirma que un bombardeo ucraniano en Crimea dejó 5 muertos y más de 100 heridos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Al menos 5 personas murieron y más de 100 resultaron heridas el domingo en un bombardeo ucraniano contra la península de Crimea, anexionada por Rusia. Sebastopol alberga un cuartel general de la flota rusa en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso señaló que la responsabilidad del ataque a civiles recae en Estados Unidos por suministrar armas a Kiev, aunque también acusó a Ucrania y advirtió que no quedará sin respuesta. Según el ejército ruso, Ucrania usó 5 misiles de largo alcance y 4 de ellos fueron interceptados. A finales de mayo, Washington aceptó que los ucranianos utilizaran armas estadounidenses para atacar ciertos objetivos militares en territorio ruso, próximos a la ciudad de Járkov.
Un incendio causado probablemente por la explosión de baterías de litio en una fábrica cerca de Seúl dejó hoy 22 muertos, dijeron las autoridades de Corea del Sur. Los detalles con la AFP.
Incendio mortal en una planta de litio de Corea del Sur.
Más de un centenar de personas estaban trabajando en la fábrica cuando los trabajadores escucharon una serie de explosiones en el segundo piso, donde se revisan y empacan las baterías. A las explosiones siguió un violento incendio en el que 22 personas murieron, entre ellas 18 de nacionalidad china, según informaron los bomberos. El lugar afectado es la planta de Aricel, principal fabricante surcoreano de baterías, ubicada en Hwaseong, al sur de Seúl. Corea del Sur es un importante productor de baterías de litio, incluidas las de vehículos eléctricos. Las baterías de litio arden muy rápidamente y son difíciles de controlar con los métodos convencionales de extinción de incendios.
Continuamos con más informaciones internacionales. La entrega de una medalla en España al presidente de Argentina, Javier Milei, generó críticas de varios partidos políticos y del gobierno español. Europa Press amplía.
La segunda visita de Javier Milei a España desde su nombramiento como presidente de Argentina ha provocado reacciones diversas entre los líderes políticos. Así, diferentes personalidades han criticado la entrega de la medalla internacional por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entre ellas, la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, ha acusado a Madrid de dar amparo a la ultraderecha.
Me da una cierta vergüenza que una comunidad de este país tan democrático como España albergue discursos de este tipo, aplauda este tipo de ideas.
Unas palabras que ha compartido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
El que la señora Ayuso invite al presidente Milei a Madrid es la constatación de que en este país la ultraderecha es directamente el Partido Popular.
Además, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que Milei es un espejo de referencia de la derecha.
Milei, que volvieron a decir que la política social es aberrante. Ese es el espejo en el que se mira las derechas de nuestro país.
Desde Sumar, la eurodiputada electa Estrella Galán ha criticado la desvergüenza de Ayuso.
Es vergonzoso que una presidenta de una comunidad autónoma tenga la desvergüenza de traer a un señor que está desarmando el Estado, que tiene a las calles levantadas, que está incrementando la pobreza.
Mientras que en Podemos han anunciado que recurrirán la entrega de la medalla.
Nosotros vamos a recurrir esa decisión a todas las instancias oportunas para que se suspenda esa decisión.
Por su parte, Ayuso ha defendido la cortesía a Milei.
Pues sí, ha recibido una distinción el presidente de la Argentina porque tenemos potestad del mismo modo que el presidente otorga otras muchas distinciones y nadie le cuestiona por ello.
De nuevo culmina una polémica visita del presidente de Argentina, quien ha aprovechado esta ocasión para criticar al socialismo y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Revelan que un nuevo tratamiento ha demostrado ser totalmente eficaz en la prevención del VIH entre mujeres y adolescentes. Radio ONU tiene los detalles.
La agencia sanitaria United aplaudió la extraordinaria noticia de que un tratamiento inyectable dos veces al año ha demostrado en ensayos una eficacia del 100% en la prevención de nuevas infecciones por el VIH entre mujeres cisgénero y chicas adolescentes. Según ONU SIDA, 4.000 adolescentes y mujeres jóvenes en todo el mundo se infectaron por el VIH cada semana de 2022, la gran mayoría en el África subsahariana. United también acoge con satisfacción el anuncio de la farmacéutica Gilead de su intención de garantizar el acceso acelerado a este producto, lenacapavir, para las comunidades afectadas por el VIH, incluido el producto originario, hasta que los genéricos estén disponibles. La agencia pide de nuevo a Gilead que apoye el desarrollo rápido de los genéricos, ya que garantizar el acceso mundial a esta herramienta revolucionaria es fundamental.
En París se ha dedicado una estatua a los Juegos Olímpicos y además a la multiculturalidad. Los pormenores con la agencia AFP.
París inauguró una estatua en homenaje a la multiculturalidad y los Juegos Olímpicos. La obra de la escultora estadounidense Alison Sarr está ubicada en el Jardín Charles Aznavour, al lado de los Campos Elíseos. Representa la búsqueda del diálogo, y de eso tratan los Juegos Olímpicos, de reunir a todas las culturas del mundo en una competición pacífica y para el diálogo. Compuesta con bronce y una piedra volcánica y con el título de salón, la estatua representa una gran figura femenina sentada encima de una piedra en un círculo, en el que hay seis sillas vacías que proceden de África Occidental, América Central, Francia, China y Europa. Una de las sillas evoca con su forma los orígenes de las Olimpiadas en la Grecia clásica. La mayor parte de mi trabajo se centra realmente en mi ascendencia africana. Veo muchas esculturas de todo el mundo y muy pocas de personas afrodescendientes, así que era muy importante para mí. Pero también quería mostrar una ruptura con la norma de hombres blancos en la mayoría de los monumentos y esculturas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos como cada día con informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.